Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
Es un vestuario, este es insoportable. No, es insoportable. No, no, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres mirando goles acá. Abrí las ventanas, todo es infumable en todo sentido, para todos los sentidos también es insoportable.
En todo sentido, para todos los
Darwin.
¡Oh, amigos! ¡Bienvenidos al espacio del deporte!
Se descuajeringó todo.
¡Empezamos!
¡Va a meter, Darwin,
¡A meter, ¡A meter, ¡A meter acá, ¡A meter! Le damos la bienvenida al espacio de Lionel. Aprovechamos que se está quejando un granito para darle la bienvenida a su espacio Desaforados. ¿Cómo estás, Lionel?
Perfecto, así están.
De jóvenes que están pasados de roca, pero a su vez envejecidos por dentro, señor, antes de tiempo. Ese es el programa, señor, el nuevo programa juvenil del mundo BTV.
¿Tienen dos cámaras? ¿Tienen qué corno están haciendo acá adentro? La gente de
trabajo es un documental como el del Barcelona.
Es Chef Table. ¿Qué es esto?
Es un documental de un equipo que no le gana a nadie. Claro, ese es el documental del año que el Barcelona no ganó un carajo, señor. Un éxito de Netflix, anda cagar.
¿Sabe cuál está bueno? El del Tottenham con Mourinho. Está bueno.
Tottenham dijo,
Está bueno el Tottenham, pero si no le gana a nadie tampoco.
No, pero hay capta ahí diálogo de Mourinho con los jugadores que están buenos en serio.
Ah, es más divertido ver a Mourinho no ganar nada, además porque les debe decir cualquier cosa a los jugadores cuando no ganan nada. Muertos, me están haciendo quedar mal, muertos, soldados, no sirven para nada, prefiero un equipo de leprosos. Bueno, amigos, empezamos el espacio de show para mí. Ya le dimos la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Desaforados. Le dimos la bienvenida al programa de que es el Sidecar de Yo para mí, que es Pienso de qué, y que va al mismo tiempo, a la misma distancia, al mismo lugar, en el que están de los dos lados del mostrador, señor. Uno está de uno, el Ricardo Leiva, es Ricky Leiva, está de un lado, y el hijo de Galindo Muñoz, que está del otro lado del mostrador, el hijo que ya le digo, quita, Ricky Leiva de un lado del mostrador y el hijo de Galindo Muñoz del otro.
¿Y en qué tal, Darwin?
Muy bien, quiesa. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están?
Bien, pletóricos de deporte.
¿Quieren hablar un poquito de fútbol antes de ir a nuestro tema central de la columna?
Sí, estaría bien. Un aperitivo antes de adentrarnos en
antes de ir
principal.
Al incidente que marcó la semana deportiva.
Totalmente.
Señor, que es una... Bueno, vamos a polemizar sobre esto, vamos... hay mensaje, hay todo, señor, todo está bien. Hablemos entonces... Del campeonato del uruguayo, ¿verdad? Sí, ¿cómo va el campeonato del uruguayo, amigo?
Apertura, fecha 11 se jugó. Hay dos equipos, ya. Sí, claro, que tienen un partido menos porque quedó pendiente por tormenta eléctrica, ¿era? Porque fue, sí, claro. Tormenta
Rentista
eléctrica,
River, Rentista River. Que se va a cumplir en 3 semanas.
Correcto.
Rentista, falta tienen un empatecito más ahí, Rentista, un puntito más para sumar.
Bueno, ¿no? Si lo logra, queda sumar. Como único puntero, claro. Porque ahora está compartiendo con Nacional.
¡Qué espectáculo! Y eso que no ganó ni un partido, señor, desde la nueva normalidad, Rentista. Y va a seguir
no
como
lo estigmatice, ha ganado.
Único puntero, señor. ¿Qué? ¿Cómo salió en la última fecha, señor?
Empató
con Progreso.
Que me desmientan.
Se el palo, último minuto.
Wander cayó en la trampa del uruguayo, ¿verdad? Depender de sí mismo, dependió de sí mismo, y siempre le decimos, siempre tratamos de aconsejarle eso a todos los uruguayos, señor, no dependan de ustedes mismos, ustedes uruguayos no dependan de sí mismos. Claro,
la famosa teoría de la dependencia.
Exacto, quedó puntero, ¿qué pasó? Quedó puntero, ¿verdad?
Sí, no, había estado puntero Wander.
Era
sí.
El único que dependía de sí mismo, como pasa con todos los punteros. Cuando quedas puntero, ¿cuál es?
Depende de vos mismo.
Para salir campeón, depende de vos mismo.
Si ganás todos los partidos que quedan, salí campeón.
Y si en Uruguay depende de vos mismo...
Te morí. Desde que depende de sí mismo, ¿saben cuántos puntos hizo? ¡Cero! ¡Cero punto Wander! Semana de 0 puntos de Wander dependiendo de sí mismo. Lo único que consiguió fue perder consecutivamente. Es lo peor que le puede pasar a los uruguayos, señores. Depender de sí mismo. Mientras dependamos de los argentinos, de los finlandeses y su planta de celulosa, ese tipo de dependencia, estaremos en condiciones de sobrevivir. ¿Nos irá mejor o peor? Pero no nos vamos a autoeliminar. El día que dependamos de nosotros... nos va a pasar lo que le pasó a Wander, amigos.
Wander ganó por última vez el domingo pasado, el último partido además de Forlán como técnico de... No, de entre semana, claro.
Entre semana.
Partido de Forlán como técnico de Peñarol y después perdió.
Exacto, no para de perder, señor, no para de perder. ¿Tá? Después, otro resultado que también le hace mal, ¿verdad?, al deporte. O sea, lo de Wander le hace mal a todo, al deporte, al uruguayo en general, todo. Lo que le pasó a Wander es la trampa del uruguayo. Y después otro resultado tramposo, ganó Cerro, amigo. Uh-huh. Una mala noticia para el deporte. ¿Por qué? Porque Cerro no pueda ganar, sino porque se da justo en la fecha posterior en la que le rompen todos los autos a los jugadores.
Claro, es una buena señal respecto a la medida, a la metodología de trabajo
esto
de la hinchada.
Para lo desaforado no tiene carácter de comprobación científica.
Sí, lo ganamos nosotros.
Para ellos es, para ellos lo ganamos nosotros.
Por acá. Claro. Aquí me nosotros.
Cambiamos sí, el técnico, empezamos
vos
a ganar.
Yo no le voy a discutir. Discutile vos. Andá y parate y decirle, no, estás loco, ustedes son unos imbéciles, no sé cuándo. Bueno.
Está muy mal lo que
cambió de técnico Cerro también en el
sumamos
medio.
Sumamos tres puntos. ¿Y por qué cambiaron de técnico? Porque le rompieron todo el auto al anterior. Es evidente, señor.
No, entonces,
cambió de técnico, cambió de taller y bueno, lo que sea, mijo, pero la cuestión es que acá estamos generando lo que para este tipo de personas funciona casi como comprobación científica, ¿verdad? Así que la voz de la ciencia, ellos le dicen que cada vez que quieran que se rogane, tiene que ir a romper todos los autos, de tapa boca, ¿verdad? Siguiendo la voz de la ciencia. Todo con la voz de la ciencia.
Y manteniendo la distancia, que con piedra se fue.
Exactamente,
fácil,
¿no? Y satanizando el proyectil, ¿verdad? Hay que satanizar el proyectil. Le pedimos, por favor, que satanice.
Romperle el auto, sí, pero contagiarlo, claro, no.
Exacto, claro. Señores. Siguiendo la voz de la ciencia. Sí. Todo lo que les dice la ciencia, ¿verdad? Rompemos auto, tres puntos metemos. Bueno, después, otra cosa, amigo. Peñarol que empató, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, empató con River. 0-0 con River, un partido aburridísimo.
El único 0-0 de la fecha.
Ahí tiene, ¿veo? ¿Y qué hacemos con eso?
No, ¿verdad? Nada, no mucho.
Bueno. Un partido de Peñarol contra dos directores técnicos de la casa.
Está bien.
Claro. ¿No? Saralegui y Fossati.
Exacto, que tienen que pensar que como el hincha. Yo pienso como el hincha y tenés 0-0. Este terrible pensamiento de hincha.
Peñarol ahora va a jugar el martes por Copa Libertadores. Eso que Saralegui cuando asumió dijo que todavía era un sueño posible para el hincha. Que le pedían la
si
sexta.
Y... como el hincha, puede perfectamente pensar que es posible ganar la Libertadores. ¿Cómo no? Ese es el tipo de razonamiento que hace el hincha. El tipo de razonamiento de le rompemos los autos, ganan. No los amenazamos de muerte, pierden. Ese tipo de razonamiento, señor, que es el que se está buscando. Están siguiendo la voz de la ciencia del hincha, ¿verdad? Lo que se conoce como la ciencia del hincha. Entonces, eso, Peñarol juega el martes. Después, Nacional. Le dieron un paseo por el tren fantasma.
Sí, sobre todo en el segundo tiempo.
Se salvó con el culo de Vergesio, prácticamente.
No, bueno, el gol de Vergesio. El arquero de Nacional la atajó
también
mucho.
También atajó Rochet.
Ah, sí, no, y se cortó el pelo, señor. ¿Por qué no dijo lo importante? Lo importante no es que atajó. Lo importante es que se cortó el pelo, que maduró, mijo. Sí. A contrapelo, justamente, de todo lo que sucedió en esta pandemia. Claro. Que la pandemia están todos con el pelo crecido, todo. Sí. Se vea. Bueno, Bustillo todavía. Vio que no eligió peluquero todavía, Bustillo, ¿no? Se dieron cuenta de eso, ¿no? Todavía no tiene un peluquero acá.
No,
estuvo tanto tiempo afuera que no. Se habrán muerto los peluqueros.
Es una melena que algún padre, algún adolescente le diría, ¿eh? ¿Qué está pasando contigo? Cuando el adolescente no tiene por qué cortárselo, pero el canciller está melenudo.
Pero es lo que nos pasa con todos los cancilleres.
Es verdad, se los melenizan.
Claro.
Bueno, ni Novoa no tanto, pero
pero porque le sube, no. Le sube, no le cae.
Ni Novoa.
Ni no. Pero no, pero Gargano sí, ¿se acuerda? Le crecían los rubros, Gargano
para
arriba. Sí, claro.
Y bueno, lo de Almagro. Almagro ni hablar.
Incomentable.
Almagro era impresentable. Ahora que es director de la OEA, lo podemos decir. Impresentable, Almagro. Entonces, bueno, ¿vieron cómo? Entonces, que todo esto, ¿tá? Un paseo. A mí me gusta el Pepe Carvalho, Felipe Carvalho. Yo se lo digo siempre.
Sí. Bueno, ayer pone un pase notable.
Sí,
con mucho de fortuna.
Ah, qué pase, se lo arruinó todo el golero y Vergesio.
Y Alejandro González, claro, cuando se tiró ahí.
Ahí está, Alejandro González, perdón.
Que además se fue lesionado en esa misma acción. O sea, se lesiona ahí.
Y no aguanta nada. Lo quebró Neymar, Alejandro González. Estamos hablando del mismo, ¿no?
Sí, sí.
¿O es otro Alejandro?
No, yo pregunté lo mismo. No sé si lo quebró, bueno, le sacó el partido. Lo sacó de la final.
Lo sacó del partido con la plancha.
Lo quebró. Fue fractura, ¿eh?
¿Fue fractura eso?
Sí.
No recuerdo con precisión tampoco.
Eso que era comentarista. No lo va a quebrar Bergesio.
No, lo quebró Bergesio.
Sí, lo quebró
Bergesio.
Lo quebró Bergesio.
Término figurado.
Ahí está. Y le rebota a Bergesio ese gol con la canchera.
El gol de tranqui que hace Bergesio.
No, está enrachado. Además de ser un gran 9, que es algo que venimos diciendo desde que la hinchada de Nacional no lo quería, ahí nos dimos cuenta que era el 9 que precisaba Nacional, ¿verdad? Porque la gente de Nacional...
No solo la hinchada, recuerde cuando vino la directiva y tomó Iván Alonso como gerente deportivo, a Bergesio lo sacaron dentro de la lista de 15 futbolistas a los que no le iban a renovar contrato. Claro,
tuvo un tiempo sin
después
sin
de un jugar. Clásico que Peñarol le gana bien a Nacional, ahí se dieron cuenta que Bergesio era importante y terminaron cerrando, al punto tal que Bergesio pasó a ganar más por mes que lo que ganaba antes de que Nacional lo cortara.
O sea, le tuvieron que renovar el contrato que no querían renovar, claro. Más caro.
Exacto. Bergesio tenía un preacuerdo con Belgrano de Córdoba, la directiva nacional lo llamó y arreglaron los números muy por encima de lo que ganaba en ese momento. Y
Alonso Nacional. Porque no tendría el pelo lo suficientemente naranja, Bergesio, así como lo usaba él, por eso lo quería borrar, señor Iván Alonso, porque no se parecía a él, porque quiere jugar él. Ese es el problema del 9 gerente deportivo, señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo yo?
Bueno, que empataron Nacional Defensor. Estaba en ese partido, Darwin.
Ah, estaba en ese partido. El 7 de Nacional es horrible, ¿eh?
El campo.
No, me refiero al número de la camiseta, señor. ¿Lo vieron?
Ah, el número.
El número. Es horrible.
El estético del 7. No.
Es horrible. Le pusieron la rayita esa horizontal en la mitad del palito vertical que llevaba el 7 en la vieja normalidad.
Sí, vieja normalidad.
Exactamente. Y es horrible. Es espantoso ese 7. Le digo. ¿Quién juega con la 7?
Ocampo.
Entró.
Horrible también. Sí. Es horrible también. En este caso coinciden, ¿está? Así que felicitaciones a Nacional. Tiene un 7 horrible para un 7 horrible.
Ayer Munúa sorprendió. Desarmando Méndez fue volante, Darwin.
Sí, es que juega. Puede jugar en cualquier lado, Desarmando Méndez, mijo. Es impresionante. Su físico le permite quedar mal en cualquier puesto. Es espectacular. Queda incómodo tanto para sus compañeros como para los rivales en cualquier puesto, señor. Después, mejor gol más feo de la fecha.
¿Qué? No, que Munúa le gritaba fácil cada vez que le agarraba a Armando Méndez. Se ve que lo tiene estigmatizado, sí, como que claro, no decide bien.
Claro,
¿no?
Claro, no te cargues. Carga todo sobrecarga. Fácil, ¿no? Qué fácil. Escúcheme, mejor gol más feo de la fecha.
Vamos.
Y
tenemos el segundo de Liverpool. Uh-huh, que se le empieza en un error de la salida de Siles. ¡Decile que le peguen de punta, Leo! ¡Decile que la saquen como pueda! Y después le pega un bombazo ahí el de Liverpool. Le rebota, el golero da rebote, sí, el golero de Danubio. Da rebote, pica en el piso y él viene otro delantero de Liverpool y se la lleva por delante. Se enreda con la pelota, pasa por arriba del golero y la va... tratando de dominar hasta que llega la liga y dice, anda a cagar, va a entrar sola y se va a gritar el gol. Ese más o menos, ese gol es un gol de Peter Seller, señor.
Buen candidato a gol feo, ¿eh?
Sí. Buen candidato, un gol bien feo.
¿Le puedo sumar el segundo?
El gesto final es muy bueno.
¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Sí, señor! ¡Me gustó! ¡Bien feucho! El Colo Romero, además, que es un jugador de fútbol feo, ¿verdad? Es un jugador de fútbol feo. ¿Y qué es lo que distingue a los pelirrojos? Señor, la feomelanina. ¿Verdad? Sobreproducen feomelanina. ¿Sabía usted, no? Que se llama así.
Pero en el pigmentario.
El pimento, claro, exactamente. El coche de pimento, eso, que por eso quedan así. Porque le dan el organismo sobreproduce feomelanina y no tiene carencia de la otra, de no me melanina, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. ¿Verdad? Y a esta altura. Bueno, le dio el empate a Rentista, además, ¿no? Sí, que a esta altura, como decir que le dio una lata de durazno a un diabético. Es impresionante, señor. No para de empatar y va y le da más empate el Colo Romero, y eso me gusta también.
La cantidad de jugadores que han tirado en el piso en el gol de Colo Romero.
Como nos gusta a los uruguayos, además, centro sin llegar al fondo, ¿verdad? Exacto. Es el centro del uruguayo. Es un mito esto de llegar hasta el fondo. Mejora las posibilidades del centro. Un mito. A mí nunca nadie me demostró que eso hace mejores los centros, ¿tá? No me digan, no, que hay que llegar hasta el fondo de las pelotas. ¿Por qué vamos a ir hasta el fondo si ya se puede tirar el centro 15 metros antes? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esos 15 metros? La podés perder, le podés pegar en los glúteos al defensa. Toda una cantidad de cosas que nos pasan después los uruguayos, ¿verdad? Que hemos visto muchísimas veces. Después vamos ahí y nunca podemos llegar a levantar el centro y terminamos enredados en el banderín. Siempre es una fuerza de gravedad genera el banderín para el uruguayo que termina ahí haciendo rebotar la pelota contra contra. Entonces no, vamos, pegale, levanta el centro antes de que allí a 5 o 6 metros del área, ¿está? Y eso es lo que hace, siguiendo el manual del desborde uruguayo, que además, como toda cosa uruguaya, termina antes de que termine. Claro, ya desbordé, dice el uruguayo, ya desbordé.
Tres cuartos,
yo ya hice lo mío.
Claro, yo ya desbordé. A mí no me pida que eso ya no es desbordar, eso ya es una exageración, un fanatismo. Entonces se queda ahí el uruguayo, tira al centro, colisión del arquero con el 9 de Rentista.
Sale muy mal el arquero, además.
No, eso no es salir mal, eso es salir precioso. Eso es salir para la guerra, señor. Sale muy mal, muy mal. Es salir muy mal, señor. Eso en la noche es salir bien, así, preparado, a romper, salió. ¿Y qué pasa? Choca, colisiona con el 9 de Rentista. Nos encantan las colisiones entre los 9 y arquero. El 9 de Rentista rueda por el piso como si hubiera caído de una moto de 500 centímetros cúbicos manejada por Marc Márquez. Es impresionante. Venía atrás de Marc Márquez, atrás de Valentino Rossi, agarrado allí, lo soltó, lo ejetó y cayó y sigue rodando y rodando y rodando. La pelota le da la cabeza a uno de Rentista que venía atrás por el segundo palo y también cae con su defensa de progreso. Los junto los dos y ahí caminando entre los cuerpos caídos aparece este asesino con problemas de pigmentación, señor. El muchacho que se peleó con un Rottweiler a los manotazos.
Sí, señor.
¿Ah? Otra que feo, melanina. Ahí tenés, tomá. Se dio de bomba con un Rottweiler con las manos nomás y ¡bum! Cabeceada dentro del arco como un hombre y sale gritando gol.
Sí, señor. Y completa la escena, son el 22% de los protagonistas del espectáculo en el piso dentro del área chica.
Nos encanta. Cinco jugadores. Y este caminando sobre los escombros. Sí, me encanta. Sí. Me encanta. Me hubiera gustado verlo en Beirut. Así, este te hace un gol así en Perú, no le importa nada,
En la onda expansiva de la explosión cabecera.
En la onda expansiva, si hay una pelota ahí para cabecear, lo grita
fuerte.
Me encanta, me encanta. Estadio lleno. Como muy hincha del Colo Romero, señor. Sí, muy señor. Hincha del Colo Romero. Así que un saludo al Colo Romero y ojalá pueda salir rápido de ahí. Bueno, seguimos, amigos. Entonces,
tema fuerte, Darwin, que nos quedamos sin tiempo, el tema central.
No, estamos muy, 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 con mucho ritmo, con mucho ritmo. Vamos al tema central, que es el padre que, el padre que nadie quiere tener. El padre que destruye la psique de su hijo mientras supone que lo defiende. Adelante, esto es un partido del metro, es un partido entre Danubio y otro equipo que ya ni me acuerdo, Cordón creo, que está en los segundos finales, está todo liquidado.
Es Cordón la camiseta, sí.
Hay un silencio sepulcral, eso sucedería en cualquier partido, aunque hubiera público.
Claro.
Pero en este caso además ni siquiera hay público. Uh-huh. Entonces se empiezan a escuchar estos gritos que se meten en el relato del Mundo BTV. Escuchemos. Incluso. Y generan comentarios del relator, ¿verdad? Adelante.
Corre el número 8. El pase por derecha. Álvarez. El tiro. Fallido. Se queda con la pelota. Otra vez. El conjunto danubiano. Es insólito la situación que se da,
Jocas, insólito, cuéntele un poco a la gente que es un señor, porque se puede entrar muy poca gente en el metro, en la burbuja que están jugando en el
cállese, tarado, que está hablando 11 el líder ahí, para el final. Para atrás.
La verdad. Bueno, 11 segundos para el final.
11 segundos para el final, dice Joca, que mira alrededor. ¿Cuándo va a terminar esta tortura, por favor?
95-79.
¡No te metas! ¿A qué se metió con mi botija?
¿A qué se metió con mi
botija? Está pronto para tirar.
¿A qué se metió con mi botija? ¡Y a mi botija solo lo humillo yo! ¡Ahora mismo lo voy a humillar yo! ¡Ahora mismo le repliego la cara a mi botija por el suelo! ¡Adelante de todo! y lo dejo como pusilánime para que después vaya todo el vestuario y lo dejen. Así que no te metas con mi botija. El único acá que hace mierda mi botija soy yo. Porque lo tuve yo. Se pare yo. Lo crié yo. Es un imbécil que lo tengo que andar llevando por un lado y para el otro. Este que y te voy a romper todo a vos afuera. Mientras a mi botija le anda dentro del vestuario. Y no viene nunca más. Y no juega nunca más al vacío. Ahí está.
Están viviendo esto.
¿Qué le parece?
Dele un poco. Un día después, la FUB sacó un comunicado.
Cuente primero lo que pasó. Estaba terminando un partido liquidado, por lo que narra allí el relator.
No importa lo que pasó.
Bueno, ¿cómo no? Hay un, hay un padre que le grita a un rival, ¿es eso?
Es un padre de un guacho que está jugando que le grita a un rival que, no sé, supuestamente se ríe o algo y lo empieza a insultar. Adelante de todo, mientras ya nadie le está prestando atención al partido y solo se transforma en un, digamos, en un primer plano auditivo de este hombre, claro, gritándole a ese rival o a esa persona, el director técnico, no sé qué, que le faltó el respeto. Después parece que hubo como 7 comunicados, uno de la FU, otro de Barrio, la otra, no sé qué, pero es lo de menos. Acá lo que importa es el padre generando esta humillación colectiva hacia el hijo, ¿verdad?
Sí, claro.
Si había ninguna risa socarrona o chiste, porque parece que el hijo había errado, había tirado un árbol, ¿no? No le pegó al aro o algo, me parece que fue eso fue lo que me explicaba. Pero él no tiene explicación, o sí, tiene una explicación, el padre. Esa es la explicación. Y entonces si había algo que había generado una hilaridad colectiva y un, ¿cómo decirlo? Pijoteo del club de barrio al hijo,
sí.
Es muchísimo menor eso. Obvio. Que todo esto que vino después.
Quedó fijado en la historia.
Y es impresionante porque parece que el botija, además, es golero de Danubio.
¿Cómo?
Sí, juega en la primera división de 2 deportes aparentemente profesionales. Debe ser un caso único en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué denuncia esto? ¿Verdad? No esto del padre. No. Que bueno, evidentemente. El básquetbol lo va a dejar, el botija. Evidentemente el padre quería que dejara el básquetbol.
Claro, para mí bueno. El objetivo fundamental era eso.
Estaba matando una parte de su hijo, no a todo su hijo. Claro,
hay que decidir, hay que decidir que sigo yo, el progenitor. Sí, sí.
Porque imagínese que no puede entrar nunca más a una cancha de básquetbol después de esto, porque la falta de respeto con que lo presentó su padre al mundo del básquetbol es imposible de remontar, ¿verdad? O sea, no, nunca más le va a pegar al aro este botija, ¿ah? Pero el tema no es ese, el tema es lo que denuncia la presencia de los dos lados del mostrador, ¿verdad? El programa de Lionel.
Sí, los dos lados del mostrador. Desaforados era mi programa.
No, los dos lados del mostrador.
Perfecto,
no,
bueno, cambio. Perfecto.
Y la presencia de él en dos planteles de deportes aparentemente profesionales, ¿sí? De primera división. Desde el metro, digamos, de la segunda divisional, pero la primera división, o sea, el plantel principal.
No. Sí, sí, entonces, tremendo.
¿Qué demuestra eso? Debe ser un caso único en el mundo, de verdad. Claro. Demuestra que ninguno de los dos deportes son profesionales.
Claro. Es la confirmación cruzada del semiprofesionalismo.
Exactamente. Ahí está. Esto es una comprobación científica, ¿ves? A diferencia de lo de la hinchada de Cerro.
No,
esto
usted dijo la ciencia del hincha ahí también,
porque
¿no?
Porque bueno. No puede ser profesional ninguno de los dos deportes. No es que usted puede hacer uno sí y el otro no. No. Los dos no son profesionales. ¿Por qué? Porque no se puede jugar dos deportes profesionales al mismo tiempo, porque no lo permitiría el otro deporte. Y cómo uno se da cuenta que ninguno de los dos es profesional, porque me diría así, bueno, pero capaz que juega uno amateur y otro profesional. Podemos definir que el metro es amateur y que el fútbol es profesional. No, señor. Vaya y propóngale a un equipo de una liga profesional donde se cumplan todos los requisitos que usted va a jugar un campeonato amateur de otro deporte.
Con el mismo equipo, claro.
Y vea la reacción de la persona que le paga los cheques, ¿no? Le va a decir, pero vos sos tarado. Pero escuchame una cosa, imbécil. ¿Vos a usted le parece que Cristiano Ronaldo, que Dybala puede ir a jugar a la Juventus de handball, señor? Le dice, no, porque me gusta. Y le van a decir, pero escuchame una cosa, tarado, imbécil. Vos querés que nosotros te conseguimos chango, te conseguimos todo lo que vos quieras para irte de tu casa, pero ¿cómo vas a arriesgar tu físico en otro deporte siendo que este es profesional? ¿Entiendes? Por lo tanto, ninguno de los dos deportes son profesionales. Y esta es la demostración.
Está correcto.
¿Está? Eso por un lado. Y por otro lado, capaz que tiene un efecto boomerang esto del padre, ¿verdad? Porque es tanta la humillación que le produce el padre, tanta, que en ese sentido el guacho queda prácticamente blindado. Ajá. Si ese incidente...
Sí, sí, a Milana nada lo va a achicar en la vida, ¿no?
Claro, porque... si ese incidente, que se debe repetir más o menos desde que tiene 5 o 6 años, ¿no?
Claro, porque hay que considerar que si lo hizo donde lo hizo, evidentemente cuando el pibe estaba creciendo lo hacía también.
Uno supone. ¿No? Si no lo ha roto definitivamente, no hay nada que lo pueda quebrar su espíritu competitivo, este chiqui. O quizás solo está ahí adentro porque cualquier humillación que pueda recibir ahí adentro es inferior al desastre que lo espera cuando se suba al auto con el padre.
En este caso, además, el padre tiene que tener algún vínculo
con la institución, para poder ingresar.
Porque no puede entrar cualquiera a la cancha.
Sí, sí, es una burbuja donde entra poca gente, ¿no?
Por tanto,
es la burbuja del metro.
Es la burbuja, como la NBA.
Acabamos de tener la comprobación científica de que no es un deporte profesional. Entonces, no venga, la burbuja de Azabache, señor. ¿Qué burbuja me habla, señor? La burbuja de un concurso de salsa. No es una burbuja, viejo, ¿está? ¿Me entiendes? Estamos hablando de algo así, hecho más o menos.
¿Dónde juega de golero? Pregunta.
Danubio,
acá.
Todo Danubio.
Danubio, señor.
Todo entra Danubio.
El golero suplente de Danubio.
Y acá, porque acá se juega en la Liga Montevideo.
Además.
También.
Ay, bueno, está tratando.
Juega en la Liga Montevideo. Dice el jugador de básquet, el padre lo denigra. Me contesta acá. Juega en la Liga Montevideo. Pues, ¿cuántas cosas juega?
Está tratando de encontrar un lugar donde no vaya el padre. No ha conseguido todavía una competencia donde vaya el padre. La próxima es la de Cavani. Vale para jóvenes, señor. Vale para hombres.
Tremendo.
Pero tremendo, se imagina, ¿no? Sí, sí. Gritándole a Igor Yebra. ¡Ponen el papel principal a mí, hijo putado!
Te metiste con mi botija.
¡Te rompo todo, putado!
¿Qué te metiste con mi botija?
¡No va a volar un buen fin de semana para todos! ¡Descansen! ¡En vivo el lunes!
¡Ponelo de verdad, ponelo de abeja!
Mañana de 8 a 12 lo que pasó no toca. ¡Chao!
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.